tanta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, ya tenemos todo listo para nuestras dos nuevas citas con el mundo del misterio. Cuatro intensas horas de radio que solamente podrán escuchar aquí en Radio Nacional de España, con temas únicos y exclusivos. Todo un placer para todos nosotros, el equipo que nos encargamos de preparar el programa, el poder compartir este tiempo de radio cada día con más y más oyentes que nos llegan desde todas las partes del mundo. Gracias a todos. Y cada día son más los cientos y cientos de comunicaciones que nos llegan a nuestra redacción, haciéndonos saber que están ahí, mensajes llenos de cariño por el reencuentro y por el placer de volver a estar sintonizados. Muchas gracias a todos. Nuestra forma de dar las gracias es tratar de buscar temas de interés. Ojalá lo hayamos conseguido esta noche. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches,
Miguel. Rosa Rodríguez, no habíamos presentado a los miembros del equipo, la primera vez que se ha nombrado a los miembros del equipo. Rosa Rodríguez es el nuevo miembro del programa, que junto a Enrique Valari, nuestro realizador, y Paz Llamas, que coordina, son los miembros del Espacio en Blanco. Buenas noches, la voz especial del Espacio en Blanco. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues para hoy tenemos muchas cosas. Por ejemplo, nos visita Jesús Gallego, una persona muy querida por nuestros oyentes. Jesús Callejo, perdón.
Es gallego, no sé si será gallego.
Leones.
Bueno, casi.
Bueno, él lo que sí que es escritor y colaborador de medios de comunicación, y con él precisamente vamos a viajar hasta la Edad Media para hablar de la tecnología de la antigüedad, de inventos increíbles y de supersticiones. Y después también con él ahondaremos en el significado de las fiestas, en su simbología, en sus ritos y en toda su magia. Porque también esta noche vamos a sortear unos cuantos libros, Miguel.
Tenemos 5 libros de regalo para la gente que nos llame, y luego vamos a dar las fórmulas para hacerlo. Hay más todavía, ¿verdad?
Así es. Después estará con nosotros Miguel Ruiz Montañez, el autor del bestseller La tumba de Colón. Nos visitará esta noche para hablar del protagonista de su última novela, el Papa Mago Silvestre II, el pontífice del año 1000, que fue una figura enigmática rodeada de misterios, alguien sin duda fascinante, casi tan fascinante como las profecías de los indios Hopi, profecías que tienen más de 10.000 años de antigüedad, pero que hoy están más vigentes que nunca, ¿verdad, Miguel?
Las profecías son uno de los temas que más nos preocupa aquí en el Espacio en Blanco, así que atentos a esas de los Hopi, que son increíbles. ¿Formas de entrar en contacto en el programa?
A través de nuestras líneas telefónicas, el 900-137-137, y nuestro correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es.
Y hay 5 libros de regalo hoy para toda la gente que nos llamen o nos hagan preguntas.
Así es, 5 libros de Jesús Callejo, que no gallego, fiestas sagradas, precisamente mitos y ritos de los festejos y religiones, religiosos y populares, el tema del que nos va a hablar esta noche. 5 libros sorteamos, y tenemos que decir quién fue el ganador del libro de la semana pasada, que sorteamos el sábado. Le ha correspondido a Sonia Gallego Romero, para ella es el libro de Patricia Sousa.
Perfecto, pues estas son nuestras intenciones hoy. Enseguida, como no queremos perder más tiempo, nos vamos con la introducción que nos va a meter de lleno en ese mundo medieval que vamos a tocar con nuestro primer invitado.
Tradicionalmente, la Edad Media ha sido considerada un periodo de estancamiento del saber, sombrío y cruel. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Edad Media fue un periodo prolífico en inventos y descubrimientos.
A la Edad Media pertenecen increíbles avances tecnológicos como las lámparas perpetuas, los espejos mágicos y originales aparatos voladores, además de los diabólicos autómatas que fueron ocultados a los ojos del gran público. Entre los más audaces avances de esta época desconocida está la pólvora, la imprenta o el papel. Se desarrolló la energía hidráulica, se crearon los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta, el parchís o el botón, que permitió que la vestimenta se ajustara al cuerpo.
La superstición hizo desaparecer las cabezas parlantes y autómatas, unas máquinas que funcionaban por palancas o movimientos ascendentes de aire y agua caliente. Se cuenta que hombres de ciencia como San Alberto Magno o Roger Bacon las usaron para consultarles problemas o como servicio doméstico. Asimismo, en la Edad Media se escribieron miles de libros que abrieron el camino a otras épocas de mayor esplendor. Los libros que alumbraban una cultura vasta y rica y desconocida por la mayoría de las personas.
Esta noche queremos descubriros alguno de estos avances, daros a conocer lugares mágicos y hablaros de fiestas sagradas con la ayuda de nuestro invitado.
Se nos había olvidado también presentar, saludar a nuestro compañero Paco Bermúdez, que se encarga del sonido del espacio en blanco, nuestro técnico esta noche. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias, y nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted?
Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Encantado que estés con nosotros. ¿Leonés de dónde, León?
De Valderas. Un pueblo del sur de León.
Del sur de León. Sí. Bueno, decir que Jesús Callejo es licenciado en Derecho, que lleva como más de 10 años dedicado a todos estos temas, que colabora en revistas como Iberia Vieja, Más Allá, Enigmas, Año Cero, que ha escrito un montón de libros, compañero de programas de radio y viejo compañero también del Espacio en Blanco. ¿Qué lleva, siempre hago la misma pregunta, a un licenciado en Derecho, que estabas tan tranquilito tú con tus cosas, a meterte en esto? ¿Por qué?
Bueno, no te creas, hay muchos licenciados de Derecho que cada vez le gustan más el misterio, ¿no? También tenemos un amigo común que es Carlos Canales, que también es de la misma rama, de la misma profesión y con la misma licenciatura, y también ya conocéis un poco los devaneos que ha tenido en estos temas, incluso hemos escrito algunos libros conjuntamente. Yo creo que la licenciatura en Derecho, por lo menos a mí, me ha servido un poco de equilibrio, ¿no? Yo prácticamente toda mi vida profesional he estado en la administración dedicado, además puestos jurídicos. En distintos ministerios, en distintos departamentos. Ahora estoy de excedencia. Y entonces eso es lo que me ha permitido tener un poco como los pies en el suelo. Es decir, por una parte estaba mi tendencia vocacional, que es la historia, que es el misterio, que los viajes, las leyendas, las tradiciones. Y por otra parte estaba mi profesión, lo jurídico, que también me gusta, ¿no? La parte del mundo romano, que tanto les debemos en tradiciones, incluso en el calendario y también pues en la normativa jurídica. Bueno, pues por una parte tenía ese pie anclado en el suelo, que era mi formación jurídica, y por otra parte mi fantasía, mis sueños, pues que son todos estos temas que tanto nos gustan a los locos maravillosos.
Afortunadamente. Has escrito libros como Secretos Medievales, Enigmas del País Borroso y Fiestas Sagradas, que se reedita y que esta noche vamos a sortear entre nuestros oyentes. Y es cierto que la historia nos ha cambiado, nos han contado muchas cosas de la historia que no son ciertas.
Sí, lo que nos queda, porque yo creo que uno de los grandes misterios de la historia es que no lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo por distintas razones. Primero, porque gran parte del saber que estaba acumulado en pergaminos, en manuscritos, en libros, ha desaparecido, y ha desaparecido deliberadamente. Es decir, la Biblioteca de Alejandría, cuando se quema, y no se quema una vez, sino más de media docena de veces.
¿Media docena de veces?
Sí. La primera es Julio César, en el año 47 a.C., y después la última, lo poco que queda, ya es en la época musulmana. Entonces se hace de forma deliberada, pero no solo es la Biblioteca de Alejandría, que albergaba hasta 900.000 volúmenes, es la Biblioteca de Constantinopla, es la Biblioteca de Córdoba, es decir, tantas y tantas que tenían el conocimiento que hasta ese momento se atesoraba en la humanidad, ¿no? De los pocos que sabían escribir y de los textos que se iban copiando y reproduciendo. Entonces, si ahora prácticamente no sabemos nada de los orígenes de Egipto o de Babilonia, o del origen de tantas y tantas cosas, incluso de aparatos tecnológicos, es porque esos aparatos, esos objetos, esos autómatas, como se decía en la presentación, han desaparecido. Es como si hubiera una especie de sociedad secreta negra que no ha querido que se evolucionara al ritmo lógico de evolución por los grandes genios que hemos tenido anteriormente. Y de hecho, cuando nos metemos ya en la Edad Media, que es una edad prodigiosa, no tan oscurantistas como nos han querido decir, es una Edad Media donde se ponen muchísimas zancadillas al conocimiento, a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay un factor fundamental y primordial, que es la religión. Y sobre todo, la parte perversa de muchas religiones, que es la superstición. Y eso es lo que hace que se estanque, de una vez por todas, un conocimiento que se había relanzado en todo el mundo grecolatino.
Aún así, a pesar de todas esas esos incendios en las bibliotecas, también se nos ha contado la historia de una manera muy partidista, ¿no? Por ejemplo, el caso de que Colón llegó a América el primero. Eso no es cierto, ¿no?
Hay datos. No, el Colón fue el último que llegó. Suena chiste, suena casi como a titular periodístico, pero la realidad es esa. Colón no fue el primero. Sí fue el primero a nivel oficial, es decir, fue el que lo descubre y regresa para contarlo. Entonces, ese es el gran mérito que tiene Colón. Pero se sabe que anteriormente a él estuvieron los vikingos en la parte norte de Norteamérica, todo lo que es Terranova, la península del Labrador. Fueron los vikingos los que lo descubrieron. Leif Erikson, por ejemplo, el hijo de Erik el Rojo, se sabe, está acreditado que alrededor del año 1000 horadó con su huella todos esos territorios que luego se llamaron Vinlandia. Se sabe que estuvieron los irlandeses también antes, se sabe que estuvieron los escoceses. Ahí está el príncipe St. Clair, ahí estuvo la expedición de Zeno, ahí está una serie de mapas, incluso de vestigios en la capilla de Roslin, donde aparecen mazorcas de maíz, cuando se sabe que es un producto típicamente americano. Bueno, pues eso fue también antes.
¿Quién llevó esas mazorcas allí, verdad?
Claro, exactamente. Uh-huh. Y hubo otros cuantos, incluso los templarios. Hasta si me apuras, los mandingas en África
también
llegaron allí en el siglo XIV con su príncipe Abubakar II, que era, bueno, pues el que tenía una flota, era también un soñador y sabía que allende de los mares tenía que haber otro tipo de tierras. Se sabe que organizó una expedición y que llegaron. Lo que pasa es que no regresaron. Ese es el problema. Entonces, vestigios en América de muchos pueblos, muchas culturas que llegaron anteriormente a Colón, incluso los portugueses también estuvieron antes, eso no hay ya casi ninguna duda. Pero Colón tuvo el gran mérito de que vino, lo contó y atesoró pues toda la fortuna que él ya sabía perfectamente que iba a conseguir gracias a las capitulaciones de Santa Fe, porque él sabía perfectamente dónde iba. Tenía los medios, los mecanismos y los mapas para saber dónde iba.
¿Y los chinos también llegaron? Un grupo
¿Y los chinos?
De eunucos eran los chinos.
No, eunuco era el jefe. Zheng He, el jefe de la expedición, era un personaje de estos fascinantes. De hecho, le llaman el Colón chino por los conocimientos que tenía. Él no era chino realmente, era un esclavo de origen. Le convierten en eunuco, pero rápidamente el emperador chino se da cuenta de la valía que tiene este personaje, ¿no? De lo que sabe de barcos, de lo que sabe de mar, de lo que sabe de todo. Y entonces le convierte al final, con el tiempo se hace almirante de la gran flota china, y él es el que hace unas grandes travesías donde parte ha sido camuflado con el tiempo. Hace poco salió un libro de Gavin Menzies que precisamente trata esta gran odisea. Se titula 1421, el año que China descubre el mundo. Bueno, pues 1421 sería ese año específico en el que la gran flota de Zheng He llegaría a las costas de América. Pero es que no solo llega a las costas de América, también llega a Australia, antes que, por supuesto, muchísimo antes, 3 siglos y medio antes que James Cook, y descubre las Islas Malvinas muchísimo antes que fueran descubiertas, y da la vuelta al mundo antes de que Magallanes diera la vuelta al mundo, y el Cano. Es decir, que hace una cantidad de cosas que luego se van perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando regresa Zheng He otra vez a China, el emperador que había auspiciado estas expediciones había muerto, y el heredero no le interesaba para nada todo esto. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues sí oculta un poco todo este tipo de mensajes, todo este tipo de información, pero sí quedan como mapas camuflados, ocultos, que se va reproduciendo. Bueno, pues según Gavin Menzies, la teoría que él tiene es que uno de esos mapas son los que llevó Colón precisamente para descubrir América, porque ya sabía que por lo menos los chinos habían estado allí en 1421.
Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. Estas son algunas de las cosas que esta noche queremos averiguar. Nos vamos hasta la Edad Media, hasta esa edad oscura, eso nos han contado, para descubrir que seguramente había muchas más cosas. Lo hacemos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Son muchas las cosas ocultas que encierra la Edad Media. Mientras Europa vivía un tiempo de oscuridad, en ciudades como Bagdad, situada a orillas del río Tigris, en pleno siglo IX se dedicaban a traducir gran parte de las obras científicas conocidas en el mundo.
En el siglo XII, estos conocimientos comenzaron a transmitirse a Europa a través de España, Sicilia y Bizancio. Así es como llegaron a nuestro mundo inventos hasta entonces desconocidos, de los que muchos europeos de la época se apropiaron sin contemplaciones. Veamos algunos ejemplos.
Se dice que el compás magnético de Neckam es similar al que fue inventado en China. O se habla del cometa Halley como si este fuera su descubridor, cuando los chinos lo habían descubierto 2.500 años antes.
Se nos presenta a Gutenberg como el inventor de la imprenta, con caracteres móviles, ocultando a los legítimos impresores pioneros como el egipcio Ibn Yunus o el chino Pi Chen, que utilizaban los tipos móviles mucho antes que Gutenberg.
La auténtica realidad es que la imprenta, la pólvora, el compás, el papel moneda, el reloj mecánico, el paracaídas o la taladradora fueron inventados por los chinos. Y que el timón fijado en la popa de los barcos, el ábaco, el péndulo, el juego de ajedrez, el taladro, el cincel o la cuña son inventos no europeos.
El molino de viento y el de agua, precursores de la turbina moderna, son de origen persa. Las técnicas del vidrio, el esmalte y la porcelana se importaron tardíamente a Europa.
Documentos financieros como el cheque, que abrieron nuevos caminos al comercio, son de origen árabe, y de ellos lo toman los caballeros templarios.
Estos son tan solo algunos ejemplos de inventos que transformaron el mundo. Pero hay muchos más. Nuestro invitado nos habla de ellos.
Por lo que vemos, la Edad Media no era tan oscura como nos han contado, ni, ¿verdad? Había un montón de cosas que de repente que parece que se han cortado esa cadena de evolución.
Se cortó porque, claro, el conocimiento estaba reducido prácticamente a los monasterios, que son los que sabían escribir, los que sabían leer. El pueblo llano, pues no tenía conocimiento ni acceso a este tipo de inventos y desarrollos, a pesar de que muchos luego tuvieron una aplicación práctica, por supuesto, en la agricultura, en las distintas producciones que había en aquella época. Pero muchos eran inventos que pasaron sin pena ni gloria, ¿no?, que luego han sido redescubiertos de alguna manera. Y sobre todo cuando llega Marco Polo, nos damos cuenta de que cosas que ya se habían inventado aquí, como la pólvora, por ejemplo, que se le atribuye a un monje benedictino alemán, pues ya los chinos también habían descubierto la pólvora, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es como si se volviera un poco a redescubrir que realmente en Europa, que nos mirábamos al ombligo porque no conocíamos otro tipo de culturas, pensábamos que eran los pioneros en muchas de este tipo de artilugios, de inventos, de descubrimientos. Entonces, en el momento que poco a poco nos fuimos expandiendo al mundo, ¿no?, y me refiero a Europa como tal, ahí nos dimos cuenta de que otro tipo de culturas también estaban aportando muchísimo de su conocimiento, de su avance, entre ellos los árabes, que no hay que olvidar, que estaban un poco como una cultura permeable en distintos lugares del mundo, y ellos fueron transmitiendo de un sitio a otro pues determinados conocimientos que se iban produciendo en distintas latitudes.
Había 6 culturas importantes en ese tiempo y sí, no eran muy conocidas entonces, ¿no?
Sí, bueno, estaba la cultura principal, la nuestra, un poco por decirlo así, que era la cultura del occidente latino. Luego estaba la otra, la del oriente griego, en fin, la que se empezó a denominar la cultura bizantina. Ya ves que en el momento que se extiende el Imperio Romano, se queda el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente se queda como cultura bizantina, que también, con mucho desarrollo, con Constantinopla como centro principal a todos los niveles. Te comenté antes lo de la biblioteca, como también fue devastada, entre otras por la Cuarta Cruzada, ¿no?, que arrasó todo el conocimiento acumulado hasta ese momento en Constantinopla. Esas eran las dos culturas un poco principales que más conocíamos. Luego estaba la árabe, lo que te decía, que era una cultura permeable que participaba un poco de todas y que los grandes descubrimientos astronómicos pues se debían a los árabes. También estaba en Oriente China y la India. De ellos se sabía muy poco, solo a raíz de esos exploradores y viajeros que iban transmitiendo noticias casi a cuentagotas. Sobre todo pues Marco Polo fue uno de los principales, ¿no?, los que nos cuenta las bellezas, las maravillas de China. Pero eran dos culturas muy desarrolladas que todavía no se sabía, ¿no?, la Edad Media, que tenía tanta importancia. Y por último estaba algo que todo, no era conocido hasta que Colón precisamente llega a América, que era la cultura maya. De todas las culturas precolombinas, la maya era prodigiosa, porque cuando se empieza a descubrir lo que ellos sabían, no solo sus conocimientos astronómicos, ese conocimiento de la bóveda celeste, que sabían a la perfección, sus conocimientos matemáticos, ellos empezaron a manejar el cero muchísimo antes que en Europa, ellos tenían un calendario muchísimo más preciso que incluso el que tenemos ahora mismo, es decir, todo eso evidenciaba que la cultura maya no era una cultura primitiva, por muy precolombina que fuera, era una cultura que podía estar perfectamente a la altura de las mejores culturas de ese momento, y estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV.
¿Y cómo era la Edad Media? La idea que se nos ha transmitido, al menos el que llega a través de lo que hemos estudiado en la historia, era una época gris, oscura más que gris, la gente viviendo pobremente, los que controlaban era la iglesia y los nobles, y los demás no tenían acceso ni siquiera a saber leer ni escribir.
Claro, era una época que es cierto que ocurrieron muchas cosas. Hubo luminarias que de alguna forma dieron luz a esta edad oscura, ¿no? Grandes genios que se anticiparon a Leonardo da Vinci. Y entonces eso es lo que ha rescatado un poco, pues, todo ese conocimiento que, por desgracia, se fue perdiendo en muchos monasterios, porque son los que sabían leer y escribir. Pero claro, la Edad Media, cuando a alguien le preguntas qué es la Edad Media, lo asocia primero a un periodo muy largo, fueron casi 1000 años, eso es una edad amplísima, donde ocurrieron muchas cosas. Pero claro, fue una etapa donde ocurrieron 8 terribles cruzadas, la época de las cruzadas.
¿Terribles, dices?
Sí, sí, terribles, porque todas esas cruzadas lo que hacían era que retrasaba otra vez la cultura. Es decir, con el acicate de que iban a rescatar la Tierra Santa, tanto unos como otros, lo que se producían era barbarie, muertes. Fíjate, una de las cruzadas, que no está dentro de estas 8 oficiales, que es la cruzada de los niños de 1212, fue una salvajada, ¿no? Unos niños que quieren salvar el mundo, que quieren ir a Tierra Santa, que se embarcan en Marsella y al final acaban siendo esclavizados por los árabes del norte de África. Es decir, murieron niños y niñas a mansalva, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas ocurrieron a lo largo de la Edad Media. También ocurrió, bueno, pues guerras de toda índole. La más conocida posiblemente la Guerra de los 100 Años, la que mantuvieron entre Francia e Inglaterra. Eso también asoló estas dos naciones e hizo que la Edad Media también pues quedara estancada en ese progreso científico, por no hablar de las pestes bubónicas. Hubo unas cuantas que prácticamente una de ellas arrasó 1/3 de la población europea. Todo eso lo vas juntando, una serie de elementos, incluso una glaciación, que hay mucha gente que no sabe. O también, ahora se habla mucho del cambio climático, también un cambio climático en la Edad Media, una glaciación donde las temperaturas bajaron tanto que congelaron no solo a las personas, sino las ideas de esas personas. Y eso también yo creo que impidió que el conocimiento avanzara como tenía que avanzar. Es decir, que si juntamos todo eso en el aspecto negativo, en el aspecto peyorativo, es cierto que fue una edad oscura. Pero luego hubo una serie de personas, y algunos posiblemente saldrán a relucir en esta entrevista, que son los que dieron lustre, son los que dieron pompa, son los que dieron luz pues a esa edad oscura. Y uno de ellos, que además en la segunda hora creo que lo tendrás, os hablará de él, es Silvestre II, el Papa Mago, el Papa del año 1000.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, aquí estamos en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco de hoy con Jesús Callejo. ¿Qué inventos podíamos resaltar de esa época? Ha habido muchos, hemos dado una pequeña noción, la imprenta, las gafas, la taladradora.
Hay muchísimos. Francis Bacon, que era un filósofo portentoso, ¿no?, del siglo XVII, él comentaba que hubo 3 inventos que cambiaron la humanidad para él, ¿no? Y además tenía razón. Uno de ellos era la imprenta, el otro la pólvora y el otro la brújula. Y fíjate que son 3 inventos que se desarrollan a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué él destacaba estos? Porque evidentemente la brújula magnética sirvió para las navegaciones marítimas. Por entonces la navegación marítima era fundamental para la transmisión del comercio. Aquel país que no tenía barcos y que no conocía la brújula o el astrolabio, por cierto, un invento árabe, pues muy difícilmente se podía mantener, ¿no?, dentro de la gran competencia que había en aquella época. Entonces la brújula fue fundamental, y sobre todo cuando se descubre. Ya digo que se descubre en Europa, pero se supo después que los chinos ya lo sabían hace tiempo y conocían perfectamente la piedra magnetita, que se movía siempre en esa dirección del polo magnético, del polo norte. La imprenta, evidentemente la imprenta, gracias a la imprenta, para unos lo consideraban como una maldición, porque a partir de ahí es cuando se empiezan a reproducir obras que deberían ser sagradas o que solo tenían que estar destinadas para determinados ojos, que eran los ojos de los sabios, los ojos de los científicos. Bueno, pues la imprenta lo que hace es popularizar la cultura, que llegara a otra serie de personas y que se pudiera reproducir de una forma sistemática pues aquello que antes solo había que hacerlo de forma manuense, haciendo copias y copias y copias, que es lo que se hacía, por otra parte, en la Biblioteca de Alejandría. Cada persona que iba allí, cada viajero que iba a la Biblioteca de Alejandría, tenía la obligación de dejar su libro original y los copistas, los escribas, le hacían otra copia, ¿sí?, que es la que le entregaban. Pero el original tenía que quedar siempre en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. Esa era la condición previa si tú querías entrar en esa ciudad tan cosmopolita. Por cierto, Miguel, una palabra que procede de Alejandría, la palabra cosmopolita. Y la otra, como no, la pólvora. La pólvora, estamos hablando de una época belicosa, una época militar. Aquel que tenía la pólvora, aquel que tenía los medios ofensivos y defensivos más apropiados, conseguía más territorio y, por lo tanto, tenía más posibilidades de sobrevivir a cualquier conflicto bélico. Entonces, la pólvora fue fundamental. Y, sin embargo, los chinos ya la utilizaban para sus juegos pirotécnicos en el siglo X. Es decir, que aquí nos encontramos con tres inventos que revolucionan la humanidad desde el punto de vista europeo, pero que eran tres inventos que ya revolucionaron Oriente y sobre todo el Imperio Chino, porque lo conocían anteriormente que nosotros tuviéramos constancia de ellos.
Nuestros teléfonos están muy tranquilos ahora. 900-137-137, teléfono gratuito, repetimos, 900-137-137, por si quieren preguntar alguna cosa y para entrar en el concurso de estos cinco libros que tenemos esta noche en juego. Hubo más cosas que se inventaron en esa época, como sí, fueron, a mí me llama mucho la atención, los cheques. Sí. Eso fue algo que era chino, un invento árabe.
Sí, bueno,
esa forma de mover el dinero.
Sí, un poco el cheque, no sería mejor la palabra adecuada, porque fíjate que el cheque es más un invento templario. Es decir, cuando ellos, sabes que los templarios, en las encomiendas que tenían, precisamente surge la orden templaria como, bueno, como medio defensivo para que los peregrinos, cuando fueran a Tierra Santa, pues no sufrieran percances. Entonces, el llevar dinero, contante y sonante, pues era como pedir a gritos que te atracaran y te mataran, ¿no? Entonces, una forma era que llevaras un papelito que podías, con unas claves secretas, que era canjeable en otra encomienda templaria, y luego, pues si tú acreditabas, evidentemente, que eras el portador de ese papelito y que habías depositado el dinero en una encomienda, imagínate, de templaria, pues en Siria, si tú estabas en Siria, te podían reembolsar ese dinero.
O sea, espera, tú llegabas eso a Siria, o ¿sí?, salías de España, Ponferrada,
eso es,
dejabas todo tu dinero en esa encomienda templaria, te daban un papelito y llegabas...
Un papelito con unas claves secretas, ajá, que solo tú conocías, claro, porque si no el papelito te lo robaban y estamos en las mismas, ¿no?
Yeah.
Y luego tú eso en otra encomienda, si tú necesitabas ese dinero, pues entonces lo canjeabas por esa cantidad. Entonces eso es lo más parecido a lo que se puede llamar el cheque. Claro, que es medieval, evidentemente, porque la orden templaria pues tuvo su desarrollo en la Edad Media. Así que sería, sin embargo, lo otro sería el papel moneda. Es decir, lo que se utilizaba mucho en aquella época era la moneda contante y sonante. Pero el papel moneda es un invento chino, es un invento, por lo menos así lo transmite Marco Polo cuando va al imperio del Gran Khan, del Kublai Khan. Entonces se cerciora de que, además de las moneditas de plata o de bronce o de hierro que circulaban de un sitio para otro, había ese papel moneda. Entonces Kublai Khan se había enterado de que se podía comprar prácticamente todo haciendo con la imprenta, que ya conocían, de tipos móviles, ¿no? No solo de los tipos fijos, sino que los tipos móviles ya los conocían también los chinos. Entonces empezaron a sacar muchos papeles y entonces eso le sorprendía. Y le sorprendió muchísimo a Marco Polo porque nunca había visto que ese papel moneda funcionara de tal manera que se podía comprar con él lo que se quisiera, porque tenía el sello real, el sello imperial. Y de hecho lo llamaban el papel del viento, porque dice que se volaba con mucha facilidad con el viento. Así que aquel que perdía el papel moneda, pues se llevaba un considerable disgusto, igual que pasa ahora si alguien pierde un billete de 500 euros. Pues una cosa parecida. Así que son dos elementos medievales también, pero con una finalidad muy parecida, que era no llevar siempre dinero, que pesaba en los jubones, y llevar ahí ese dinero pues era muy peligroso también. Entonces ese papel moneda fue un invento chino que luego, a través de Venecia, pasa al resto de Europa y se dieron cuenta la gran utilidad de poder llevar una gran cantidad de dinero con un papel. Claro, ahí empiezan a surgir también la bolsa, los primeros bancos y otro tipo de circunstancias que ya nos meteríamos de lleno en el Renacimiento.
Y también se inventan los relojes en esa época.
Sí, los relojes, lo que pasa es que hay distintos tipos de relojes. Cuando se habla de reloj, tendríamos que hablar si hay un reloj de pesas o es un reloj de cuerda. Es decir, que no todos tienen la misma, el mismo origen, a pesar de que todos serían medievales. Es decir, cuando estamos hablando de la época medieval es que estamos hablando de mil años. Estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV. O sea, que manda narices. Entonces, el reloj ha sufrido distinta evolución, igual que ha pasado con la brújula. Desde la brújula más primitiva, más rústica, que era colocar, pues eso, en el agua una piedrecita de magnetita y a ver un poco dónde indicaba, hasta las más sofisticadas con un armazón de madera, que son las que se llevaban precisamente en los barcos o en los juncos chinos. Bueno, pues con el reloj pasa lo mismo. ¿A quién se le puede atribuir el invento? No se sabe. Se sabe, por ejemplo, que el reloj de pesas, uno de los que más lo difundió fue Alfonso X el Sabio, nuestro rey castellano. Entonces, pero no fue él el que lo inventó. Él ya había tomado el modelo de otros cuantos anteriores, pero estamos hablando de un siglo anterior. O sea, que es un invento curiosísimo que sobre todo surge cuando se empiezan a conocer muy bien los engranajes, cuando se empiezan a conocer muy bien los muelles de precisión. Pero claro, eso en parte ya lo sabían en Grecia. Cuando se hacen autómatas, muchos de esos autómatas se están moviendo precisamente por este tipo de engranajes. La máquina antiquitera, Miguel, que tú conoces muy bien, ese opar, ese objeto fuera de tiempo, que por cierto se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas, pues es una máquina supuestamente del siglo I antes de Cristo como mínimo, y sin embargo los diferenciales, los engranajes, los muelles que tiene como reloj astronómico, que es, y se ha demostrado que es un reloj astronómico, está evidenciando que había unos conocimientos superiores. Posiblemente el reloj fuera de aquella época, no lo sabemos, no ha llegado ninguno a nosotros, solo ha llegado reloj astronómico, pues no reloj de horas. Lo que serían los relojes nuestros, tanto el de cuerda como el reloj de pesas, serían inventos medievales y sobre todo potenciados por Alfonso X el Sabio, que además potenció el ajedrez.
Nos llegan también, empiezan a llegar preguntas de los oyentes. Una de ellas nos dice Aparicio Ordaz, J.C. Aparicio: ¿quién proporcionó a Colón los mapas que utilizó para ir hasta América? ¿Y por qué dijo que quería ir a las Indias?
Bueno, a las Indias iba, realmente, pero no era a las Indias orientales, sino a las Indias occidentales. Ese es el problema. Bueno, ya sabes que está la teoría oficial. La teoría oficial es que él pensaba que iba a las Indias, que era buscar una ruta marítima comercial mucho más corta, y pensaba que cruzando el mar Tenebroso, el mar Atlántico, pues podía llegar ahí, ¿no? Pero él siempre pensando que llegaba a la India como tal, no a una tierra nueva. Esa es la versión oficial. Últimamente está en desuso, en fin, habría que descartarla, porque él sabía perfectamente dónde iba. Sabía lo que iba a durar ese viaje, por eso evitó el amotinamiento, porque también falseaba el diario de a bordo, llevaba dos diarios de a bordo. Sabía perfectamente dónde iba porque tenía información privilegiada. La información privilegiada le venía por distintas vías. Una, por el mal llamado piloto anónimo, porque el piloto anónimo se sabe que era Sánchez de Huelva, Alonso Sánchez de Huelva, y por lo tanto de anónimo no tiene nada cuando ya sabemos su nombre, ¿no? Que además le encuentra en la isla de La Gomera. Él había estado, parece, como náufrago en las tierras americanas en el año 1485, le da una información y gracias a eso pues va reconstruyendo un poco su hoja de ruta, que luego hará unos cuantos años más tarde. El mapa del Piri Reis es esencial porque ahí nos da una información donde uno de los marineros de Cristóbal Colón dice que llevaba un mapa que también usó su jefe, Colón. Y ese mapa es el que luego le captura a los otomanos y luego sirve para que en el año 1513 Piri Reis elabore ese mapa tan prodigioso y tan portentoso, ¿no? Bueno, pues según las anotaciones que aparecen en el margen, Colón llevaba un mapa que le permitía saber dónde iba, la ruta que iba a seguir. Pero es que Colón, si es verdad lo que dice en el mapa del Piri Reis, y aquí es uno de los enigmas históricos por antonomasia, dice que ya había estado, es decir, Colón, Cristóforo Colombo, como le ponen en el mapa del Piri Reis, ya había estado en el 890 de la Égira, que correspondería más o menos al 1486 de nuestro calendario gregoriano. Es decir, que por lo menos estuvo unos 5 años antes en América. Así que, qué curioso, cuando él fue en 1492, sabía perfectamente dónde iba. Sabía perfectamente que iba a descubrir esas tierras y por eso tenía esa obsesión de que le nombraran almirante de la mar Oceana. Tenía la obsesión de que quería quedarse con todas las riquezas que le iba a encontrar y que estaba seguro que iba a encontrar. Así que son determinadas informaciones que le van llegando y sobre todo también por el contacto que tenía con determinados jerarcas portugueses que le suministraron algún tipo de mapa. No lo olvidemos que él, su suegro fue el gobernador de Porto Novo y por lo tanto de Porto Santo, y tenía también información privilegiada a ese tipo de mapas que custodiaban como si fuera secreto de Estado por parte del gobierno portugués.
Esos mapas, hablando de mapas, no quería entrar yo en el asunto, pero ya lo has nombrado. ¿Quién dibujó esos mapas? Mapas en los que se dan datos increíblemente concretos de las costas de Norteamérica, de zonas de África, incluso de la Antártida, del continente al norte y al sur. ¿Quién podía haber hecho esos mapas?
Vamos a ver, como ves, el tema es complejo y, bueno, yo creo que apasionante. Pero te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no?, para no irnos por otros vericuetos. Partimos de la expedición de Zheng He, la expedición china, 1421. llegaría a América, según los datos y según ha comprobado y ha demostrado Gavin Menzies en este libro que te cité antes. Muy bien, en 1421 llega la flota china a las costas de su país, y allí hay un italiano que se llama Nicola da Conti. Nicola da Conti se da cuenta de la hazaña que había protagonizado Zheng He y sus juncos chinos, hasta 107 juncos chinos, estamos hablando de juncos chinos con una eslora casi de 200 metros, o sea, una cosa gigantesca, y se entera de las tierras que han descubierto. Él parece que hace una especie de esbozo de ese mapa en el año 1423, dos años más tarde. Él luego se va a Italia, se va a Venecia, y aparece luego un mapa que no es el de Nicola da Conti, que es el que llaman el mapa de 1428, del que prácticamente se ha perdido toda la pista. Pero ese mapa del mundo de 1428 describe todos los continentes que había en ese momento y los que hay ahora, pero con unos conocimientos geográficos que no se conocían, evidentemente, en aquel momento. Es decir, alguien dibujó un mapa preciso de todo el globo terráqueo en el año 1428. La información más lógica es que la obtuvieran de estas expediciones de las flotas chinas. A partir de ahí, se empiezan a confeccionar otro tipo de mapas donde aparecen reflejadas tierras que no deberían estar ahí, sencillamente porque no habían sido descubiertas. Por ejemplo, el mapa de Fra Mauro, del año 1459. Ahí aparece el Cabo de Buena Esperanza con la forma triangular, cuando todavía no había sido doblado por Bartolomé Díaz, que lo dobla en 1488. Y te recuerdo que este mapa de Fra Mauro es de 1459. ¿De dónde saca esta información? Pues posiblemente de este mapa del mundo de 1428. Y luego, la copia que llevaría Colón sería una copia de este mapa del mundo de 1428, que a su vez estaría tomado de los datos de Nicola da Conti, que a su vez los tomó del mapa de Zheng He de esta flota china. Es decir, siguiendo por ahí la pista, pues te conduciría a que realmente la información que tenía Colón era una información privilegiada. ¿Cómo le llegó? Es lo que no sabemos. ¿Cómo le pudo llegar a él? Pero sí sabemos que una de esas copias pasa a un marinero que al final es capturado por los turcos, y luego ese mapa que tenía el custodiado es el que le sirve a Piri Reis para, en el año 1513, hacer ese mapa del Piri Reis.
Qué curioso. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar o entrar en este concurso que tenemos. Quizá la última pregunta antes de pasar a otro tema. Los autómatas, algo que a mí me llama mucho la atención, y que eran muy comunes en ciertas épocas de la Edad Media y muy queridos por personajes poderosos de ese tiempo, ¿verdad?
Sí, es verdad. Incluso anteriores. Cuando se habla de autómatas, aquí tendremos que hablar incluso de épocas anteriores a la Edad Media. La cosa es que no nos ha llegado ninguno. No nos ha llegado ninguno. De la época griega, por ejemplo, Herón de Alejandría, se sabía perfectamente que él hizo autómatas, incluso hizo puertas que se pudieran abrir a distancia. ¿Abrir? ¿Sí? Sí, 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 a través de una serie de engranajes muy sofisticados, ¿no? Incluso manejando la fuerza hidráulica, bueno, pues podía abrir puertas, bueno, pues con toda esa pompa y circunstancia, porque todo estaba relacionado con templos y, por lo tanto, para adentrarse al Santa Santorum. Tú imagínate la cara de papanatas que podían poner los fieles cuando uno de esos, de esas puertas gigantescas se abría sin que ninguna mano humana la accionara. Bueno, pues eso es lo que se pretendía, ¿no? Ese efecto. Bueno, pues se sabe que ya había autómatas ahí, pero a lo largo de la Edad Media también. Hay una serie de personajes, esas luminarias que comentábamos antes, que dieron luz y lustre a la Edad Media. Pues, entre las muchas cosas que hicieron, como Roger Bacon, como Silvestre II, como Alberto Magno, todos ellos se les atribuye también la construcción de autómatas. En algunos casos, como cabezas parlantes, es el caso de Roger Bacon, cabeza parlante que sería una cabeza con un código binario, que podía contestar sí o no a determinadas cuestiones. Y lo mismo se dice que construyó y que utilizó Silvestre II, el que llegó a ser papa, el papa mago.
Del que hablaremos después.
Que hablaréis después, y por tanto no me voy a extender. Pero bueno, que eso sí le generó una serie de disgustos, porque se pensaba que, como ocurría en la Edad Media, que todo aquello que no venía de Dios tenía que venir del diablo. Y en fin, un autómata parecía que no era demasiado divino, así que tenía que ser el diablo el que le había insuflado esa especie de ciencia infusa para que construyera un autómata o un androide, porque en algunos casos el autómata era de cuerpo completo, que sería un androide. Bueno, pues de estos casos son curiosísimos. No nos ha llegado ninguno. Por ejemplo, en el caso de Alberto Magno, se dice que el autómata que construyó no llegó porque su discípulo, Santo Tomás de Aquino, le parecía que era demoníaco, y entonces, para que la santidad de su maestro no corriera peligro, pues destruyó martillazos ese androide. En fin, es lo que cuenta la leyenda. Yo no me lo creo, porque Santo Tomás de Aquino era bastante inteligente, pero sí que formaba parte un poco de esa superstición que había en aquella época, donde se pensaba que estas cosas tecnológicas podía condenar tu alma si eso seguía adelante, y por supuesto estaba mal visto por la Inquisición. Y solo dejo un apunte que ya, si quieres, lo comentaremos otro día, pero por lo menos para que los oyentes se queden un poco cavilando a lo largo de esta noche. Bueno, pues hemos hablado de templarios, hemos hablado del Bafomet, hemos hablado de esas cabezas que ellos adoraban. Bueno, pues muchas de esas pistas, o por lo menos así yo lo creo, esos Bafomet sí que tendrían que ver con estas cabezas parlantes que en aquella época ya habían construido una serie de prohombres tan importantes y tan cerebritos como era Roger Bacon o como era Alberto Magno. Bueno, pues si eran capaces de responder sí o no a cuestiones básicas, y eso es lo que se dice que hacían esas cabezas o esos Bafomet de los templarios, hasta qué punto una cosa no podría ser también la otra, y por eso las cabezas de los templarios, esas que adoraban, esas que decían que las hacían una serie de cultos y que les contestaban a una serie de evidencias del futuro, no podrían ser este tipo de autómatas que ellos custodiaron y guardaron, porque sabían que si fueran conocidas por el vulgo y sobre todo por la Iglesia y por la Inquisición, pues les iba a acarrear varios disgustos, como a la postre les acarrearon.
Me había quedado en el tintero otro tema que quería tratar contigo, también un invento, algo que se construyó, que surgió en la Edad Media, las catedrales góticas.
Ah, sí.
De repente surgen esas construcciones tan increíbles, quizá por culpa de los templarios de los cuales estamos hablando, que cambia la concepción absolutamente, no solamente desde el punto de vista matemático, estético, desde todos los puntos de vista, ¿verdad?
Sí, además es curioso porque el hecho de que se llamen catedrales góticas en principio era peyorativo. O sea, ahora que nosotros consideramos la catedral gótica, a diferencia de la catedral románica, como un espacio de luz, de amplitud, de soberbia, de arquitectura iniciática en algunos casos, ¿no? Y sin embargo, cuando se le empieza a llamar catedral gótica o lo gótico, es porque se asociaba a lo godo, a lo salvaje, a lo inculto, por decirlo así. Eso fue una denominación que le pusieron en el Renacimiento. O sea, que en el Renacimiento, que se consideraban ellos tan listos y tan refinados y un poco volviendo otra vez a la cultura grecolatina, bueno, pues lo gótico, todo lo que llamaban gótico, para ellos era despectivo, era peyorativo, y las catedrales góticas no las consideraron en su justa dimensión. Y sin embargo, hoy sabemos que una catedral gótica es un libro de piedra, es un libro iniciático, es un libro de simbología pura y dura. Es un lugar no solo sagrado, sino también mágico, es decir, un lugar donde se aunan muchísimos rituales cuando se saben aunar, es decir, cuando el oficiante, cuando el sacerdote tiene que celebrar la misa en el momento adecuado, cuando tiene que colocarse debajo de la cúpula, cuando tiene que estar encima de la cripta y donde tiene que recoger las energías cósmicas, las energías telúricas y las energías de los que están allí congregados. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en las catedrales estaba perfectamente marcado, en sus capiteles, en sus columnas, en sus canecillos, en algunos casos, por ejemplo, en las iglesias románicas, donde también se utilizaba este tipo de información velada. Es decir, estamos hablando de una información prodigiosa y de una arquitectura, el mero hecho de que estuvieran construidas de esa manera, utilizando, por ejemplo, el número áureo, ese número dorado, ese número que luego se sabe que está en toda la naturaleza, pero que también sirvió para hacer obras arquitectónicas, obras de arte. Todo eso lo que te evidenciaba era un sabor, un saber tan primoroso que surgieron sociedades secretas. Y una de las sociedades secretas que todavía es heredera de los constructores, de los masones, eran los francmasones, es decir, los que sabían construir, los que tenían el conocimiento para transmitirte un mensaje solo por el mero hecho de estar en el lugar preciso. Y una catedral gótica, estabas, si estás dentro y conoces las determinadas claves que tienes que conocer, estás en el lugar preciso. Solo tienes que mirar, darte cuenta de la simbología, meditar y trascender, porque en el fondo las catedrales góticas servían para eso, para trascender a lo divino.
2:50 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis o quieren participar en el concurso que tenemos o preguntar a nuestro invitado. Y cambiamos un poco de tema y nos vamos a un segundo argumento que teníamos pensado tocar. Yo te emplazo a seguir hablando de esto, que es apasionante, ¿te parece?
Muy bien, claro.
Pero queremos hablaros de otras cosas. Ahí va esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Nuestro país encierra un buen número de lugares extraños y mágicos, en torno a los cuales se desarrollan fiestas y ritos que tienen mucho más significado del que a primera vista podemos suponer.
Las fiestas religiosas ofrecen un buen caldo de cultivo para ahondar en los orígenes mágicos y paganos de nuestra sociedad. Y esa será nuestra pretensión en los próximos minutos.
conocer cuál es el origen pagano de las fiestas cristianas. ¿Qué significado tenían y cómo fueron cristianizadas? ¿Qué simbolismo encierran los carnavales? ¿Cuáles son las herejes ceremonias que tienen lugar durante la Semana Santa? ¿Por qué se celebra el Día de los Difuntos? ¿Qué clase de ritos y prácticas tienen lugar en la mágica noche de San Juan?
Las fiestas constituyen un punto crucial en todas las culturas. Es difícil determinar la fiesta más antigua, pues desde que el mundo es mundo, ha habido fiestas relacionadas con los ciclos solares, con la agricultura y con la ganadería. En el Paleolítico y el Neolítico tenían las suyas y las celebraban alrededor de sus monumentos megalíticos.
El fuego es un elemento de la naturaleza que siempre ha sido un aliado de los pueblos para la celebración de sus fiestas, al igual que el agua y los diferentes elementos vegetales. Pero el fuego simboliza el sol, y por eso, en aquellas fiestas de un claro carácter astronómico, como es la noche de San Juan, las hogueras juegan un papel muy importante, por lo que tiene de purificador y de mágico.
Otro elemento crucial en las celebraciones es la figura de la Virgen. La Virgen es un elemento aglutinador de muchas fiestas españolas. En concreto, en agosto y septiembre se conmemora la Asunción y la Natividad de María. Pero no somos los únicos. La mayoría de los pueblos tienen advocaciones marianas.
En el Imperio Romano, el número de fiestas casi se equiparaba al número de días laborables. En la época del emperador Rómulo Augustulo, existían 175 fiestas de guardar. O sea, que entre los espectáculos teatrales, los circos y los juegos atléticos, era festivo un día sí y otro no.
Son tan solo algunos ejemplos de fiestas en nuestro mundo. Pero hay mucho más.
Ahí estaba esa introducción de las fiestas, pero no te voy a dejar hablar de ellas porque nos llegan preguntas del anterior tema. Nos preguntan en qué año comenzó exactamente la Edad Media, si se sabe, y en qué año finalizó.
Sí, bueno, siempre hay la vieja polémica de cuándo es el día exacto, pero el día exacto en principio sería el 476, que es cuando cae el Imperio Romano, cuando Rómulo Augustulo, por ejemplo, que estamos ahora comentándolo, es el último emperador de Occidente, y a partir de ahí, derrocado por Odoacro, por los érulos, y es cuando se supone que oficialmente desaparece el Imperio Romano como tal, es decir, y surge la Edad Media. ¿Y cuándo termina? Pues hay dos fechas. Uno sería por la toma de Constantinopla por parte de los turcos, y la otra sería por la conquista, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Tanto en un caso como en otro, estamos hablando bien de mediados del siglo XV o bien de finales del siglo XV. Y eso serían las dos fechas que las que estaría pivotando esta larga Edad Media.
De la figura de Galileo y la Iglesia, ¿qué tal se llevaban? Preguntan también.
¿Galileo y la Iglesia?
Sí.
Bueno, pues mal, porque, fíjate, la Iglesia la ha perdonado hace muy poquito, o sea que imagínate que estuvo pues a un tris de ser quemado. Ajá. Por defender la teoría heliocéntrica, o sea, no por hereje, sino sencillamente porque en aquella época no se pensaba que este tipo de conocimientos pues fueran para divulgar, ¿no? Y de hecho se comenta como anécdota que cuando le obligan a retractarse a Galileo, él dice en italiano, dice, pur si mueve, dice, sin embargo, se mueve. Bueno, pues un poco como para decir, accedo a lo que me digáis para que no me quemen, pero la verdad la sigo teniendo yo.
A pesar de lo que decíais. Y pregunto también qué tiene que ver la leyenda de los nueve desconocidos con que los templarios fueran nueve, los primeros templarios que estaban en Tierra Santa. ¿Hay alguna relación? ¿Conoces esa leyenda?
Sí, la de los nueve desconocidos, sí, lo del emperador Ashoka y toda la historia que hay alrededor. Vamos a ver, el nueve es un número mágico, ya de por sí, es un número iniciático. En principio no tiene que ver una cosa con otra, es decir, el 9 tiene todo que ver con un número mágico iniciático por parte de la Orden del Temple, que ya sabemos que conocían también otro tipo de cosas. También están 9 años en Jerusalén hasta que se crea oficialmente la Orden de los Caballeros del Temple, ¿no?, de los Templarios. Es decir, siempre alrededor del 9 hay mucha simbología. podríamos asociar muchos elementos, ¿no?, como este de los nombres desconocidos, pero yo particularmente creo que no tiene nada que ver. Sencillamente es que estamos hablando de números que son claves, que son cabalísticos y con los que se pueden hacer muchas conjeturas. Y en el caso de los templarios, todas las conjeturas son posibles y todas son probables.
Cambiamos un poquito de tema. Un minuto y medio te doy para la respuesta. ¿Qué significado tenían las fiestas? Quizás ha perdido un poco el significado que tenía antes.
Bueno, en parte sí, en parte no. Es decir, hay significados religiosos que todavía lo siguen manteniendo. Hay fiestas que son políticas, que siguen teniendo también un significado histórico. Pero sobre todo el mayor significado, y que es antes y después, y seguimos teniéndolo, ¿no?, de una forma completa, es de válvula de escape. Es decir, necesitamos las fiestas. Decía Montesquieu, en El espíritu de las leyes, su obra más famosa, dice que a un pueblo tú le puedes cambiar las leyes, tú le puedes atentar contra sus libertades, pero nunca le cambies sus festividades. Es decir, las festividades siempre van a ser una válvula de escape, antes, ahora y después. Por lo tanto, podemos transformarlas, podemos llamarlas de otra manera, pero esos días de asueto, de libertad, incluso en algunos casos de libertinaje, son necesarias para que un pueblo siga siendo lo que es.
Incluso como pasaban los romanos, y casi todo el tiempo eran fiestas para ellos.
Bueno, lo para que ahí se pasaron, y así les fue, ¿no? Al final, precisamente cuando había tantas fiestas, 175, con el último emperador romano, por eso al final decayó sus costumbres en esa molicie, que al final pues surgió lo que surgió, que los bárbaros pues se acabaron comiéndoles con patatas.
¿Y las fiestas existen desde siempre? ¿Hay
siempre
datos históricos?
Sí, sí, vamos, los datos históricos más bien habría que hablar de datos prehistóricos. ¿Por qué? Porque las fiestas, no hay que olvidar que pivotan sobre una serie de elementos. Uno de ellos es el astronómico y otro es el agrícola. En determinadas faenas agrícolas y ganaderas luego se hacían fiestas. ¿Para qué? Para celebrar pues la cosecha, celebrar, por ejemplo, ahora la vendimia, que estamos en época de vendimia. Todo este tipo de cosas tenían que ver con esas faenas agrícolas. Y luego también muchas veces tenían que ver con los fenómenos astrológicos o climatológicos. Se hacían fiestas en los solsticios y en los equinoccios, aunque no se llamaran así. Entonces, eso era el concepto que tenían de fiestas, que era cuando terminaba un ciclo y empezaba otro ciclo.
Llega el tiempo de las noticias, les dejamos unos minutos con ellos y después regresamos. Seguiremos hablando de fiestas, tenemos la visita de un papa mago, queremos ofrecerles la profecía de los Hopi y mucho más aquí en Radio Nacional de España, en este espacio en blanco de hoy. Sigue nuestro concurso en marcha, nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren intervenir. 5 libros de estas fiestas sagradas están en concurso. Volvemos enseguida, no se vayan, que tenemos mucho que contarles todavía.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y seis en las Islas Canarias. Volvemos a entrar al mundo del misterio aquí en Radio Nacional de España, en el espacio en blanco. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren preguntar. Y no olviden que mañana tenemos una segunda cita de 2 a 4 también, una hora antes en Canarias, y nos vamos a hablar, entre otras cosas, de casas encantadas. Les vamos a dar ejemplos de casas encantadas y les vamos a mostrar algunos de los fenómenos que ocurren en ellas. Y además hablaremos de unas supuestas ruinas que dicen que encontraron en la Luna. Todo eso mañana en la segunda cita del espacio en blanco. Y seguimos con este tema que estábamos hablando. No nos van a dejar, Jesús, el hablar de las fiestas. Tengo que preguntarte algunas cosas que se han quedado colgadas. Me dicen, pregunta a un oyente, si había o hay en este momento algún historiador que esté transformando, revolucionando el mundo de la historia, el concepto que tenemos de la historia, que esté sacando datos nuevos, como ha podido ser otro revolucionario del mundo de la ciencia, Einstein, por ejemplo.
A nivel de historia, hombre, siempre ha habido grandes historiadores que han revolucionado mucho, ¿no?, por lo menos el concepto que tenemos de analizar la historia. Estaba desde Oswald Spengler, ¿no?, por ejemplo, con la decadencia de Occidente, que dio una visión un poco de todo lo que era la historia, incluso vaticinó cuáles iban a ser las siguientes guerras mundiales, acertó en la segunda, porque decía que cada generación tenía que haber una guerra, falló en la tercera, por suerte, porque no se dieron las premisas. pero luego está Fukuyama, por ejemplo, o está Toynbee, es decir, son grandes historiadores que han revolucionado un poco ese concepto de la historia a la hora de analizarlo desde una serie de puntos de vista muy sociológicos, ¿no? Y sobre todo globales, holísticos. Así que no sé quién sería el mayor, porque ya sabes que después hay tendencias políticas, están los liberales, están los conservadores, en función de cómo quieras interpretar la historia. Pero desde luego sí que ha habido gente que ha partido de unas premisas que se han convertido en futurólogos. Y no deja de ser curioso, porque una historia bien elaborada o bien trabajada puedes anticipar los hechos que van a ocurrir un poco en el futuro. Es un poco lo que decía Jorge de Santayana, un historiador. Decía que aquellos pueblos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Bueno, pues en ese sentido sí que ha habido historiadores que se han adelantado al futuro.
Por eso estamos hablando de historia en claro. Este programa. Otra pregunta, dicen, si la Biblia, si la escritura surgió entre el Tigris y el Éufrates, preguntan si la Biblia fue el primer libro escrito.
No, fue el primer libro publicado, es distinto.
¿Publicado?
Publicado, ya sabes, por Gutenberg en el año 1445 en Maguncia, y es la Biblia de las 42 líneas, como se llamaba, ¿no? Escrito, me imagino que el oyente se está refiriendo exactamente si es el primer libro como tal, como entendido como libro, del que tenemos constancia. No, habría incluso otros anteriores, porque de hecho la Biblia es un libro de libros. No es un libro compacto como tal, son libros que se han ido acumulando a lo largo de la historia, y no siempre la Biblia ha tenido los mismos libros, por ejemplo, que ahora tiene, ¿no? Del Antiguo Testamento no siempre ha sido los mismos, y del Nuevo Testamento tampoco. ¿Cuál sería el más antiguo? Pues no lo sé, hombre, así a bote pronto, pues posiblemente la epopeya de Gilgamesh, si estamos hablando de las tablillas sumerias, sería más antiguo, porque ya sabes, Miguel, que muchos de los acontecimientos, episodios que aparecen en la Biblia ya están reflejados en las tablillas sumerias. Por ejemplo, el diluvio universal, incluso la propia creación del hombre, pues con esa misma simbología o esos mismos parámetros ya estaban reflejados también en esas escrituras sumerias. Así que no sé cuál sería el primero, pero desde luego, así, si tuviera que elegir uno, me quedaría con la epopeya de Gilgamesh.
Bueno, hablemos de fiestas. Lo que parece cierto es que, decías antes que las fiestas han existido desde siempre, por dos razones, por razones astronómicas y por razones de cultivo. Ha habido un montón de ellas y cada uno ha tenido sus santos, pero en lo que nos atañe más a nuestra civilización, llega a la Iglesia y se apropia de todas las fiestas. Donde había una fiesta a un rito pagano, monta una virgen o un santo, ¿no?
De casi todas. Hay una fiesta que no se ha podido apropiar, que ¿cuál? Son los carnavales.
Ah.
Los carnavales se resisten a ser catequizados. Porque es verdad, como tú dices, casi todas las fiestas de origen pagano, que eran fiestas religiosas, no lo olvidemos, pero no eran cristianas. Entonces, cuando el cristianismo se impone como religión oficial a partir de la época de Constantino, a partir del siglo IV después de Cristo, pues bueno, pues se van solapando. En algunos casos se suprimen, en otros casos es imposible suprimir porque está muy arraigada en el pueblo. Por ejemplo, el culto al Sol Invictus y el culto a Mitra, y entonces se convierte en las Navidades. Entonces se le hace nacer a Jesús un 25 de diciembre a sabiendas de que es imposible que hubiera nacido un 25 de diciembre. Pero claro, como un 25 de diciembre es cuando nacían todos los dioses solares, los dioses redentores, los dioses salvadores, pues Cristo tenía que nacer también en esa fecha, ¿no?
¿Pero cómo nos mienten tanto con eso? ¿Cómo nos han mentido tanto?
Bueno, yo no sé si es mentira. Bueno, la mentira siempre ha estado a lo largo de la historia. Cuando analizas cualquier acontecimiento histórico, incluso los más recientes, ¿no? Fíjate, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la cantidad de mentiras que nos han dicho. Ya no te digo en el atentado de las Torres Gemelas del 11S. Es decir, la mentira es una constante, sobre todo de aquellos que quieren manejar la información y, por lo tanto, el poder. Lo que pasa es que hay veces que esa mentira es deliberada, es decir, deliberada para conseguir unos fines no muy claros, y otras veces es la mentira por parte de la ignorancia, es decir, porque no se sabía mucho más y se pensaba que eso era lo correcto. Y ese es el gran problema en el que nos debatimos cuando entramos en el origen de muchas de estas fiestas. Prácticamente todas se intentan cristianizar, a veces se consigue de una forma radical y rápida, y otras veces no tanto, ya digo. Una de las que todavía se mantiene con ese pozo herético y pagano son nuestros carnavales.
Las fiestas, estamos hablando de nuestra cultura solamente. Sí. ¿Las fiestas más importantes para ti cuáles son?
¿De nuestra cultura, dices?
Sí.
Hombre, las hay muy importantes, sobre todo porque tienen que ver con ese tipo de ciclos solares que te comentaba. Por ejemplo, la noche de San Juan. La noche de San Juan es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque se da no exactamente en el solsticio de verano, como sabes, que sería más el 21 de junio, pero bueno, más o menos coincidiría con esa etapa, donde coincidía también en épocas pretéritas con determinadas faenas agrícolas y con determinados ritos agrarios que servían un poco para festejar, ¿no?, ese final de ciclo y el inicio de otro. Como además da la casualidad de que eres, no la casualidad, se da el fenómeno astronómico de que a partir de ahí el sol va a ir menguando poco a poco, es decir, estamos hablando de la noche de San Juan como la noche más corta. ¿Por qué? Porque el día gana plenitud, gana la batalla a la oscuridad, a diferencia del solsticio de invierno, donde ocurría todo lo contrario, sería la noche más larga. Bueno, pues lo que se intentaba era vivificar el sol con las hogueras, saltando la hoguera, con todo el sistema y sentido profiláctico y supersticioso que tiene. Entonces, la noche de San Juan, en todas las culturas, siempre ha tenido ese carácter. De hecho, se le dedica a San Juan Bautista, no a San Juan Evangelista, como mucha gente cree, sino a San Juan Bautista, por esa connotación que tiene con las aguas. Porque la noche de San Juan hay tres elementos fundamentales que se aunan, que es las aguas, la cantidad de ritos acuáticos que hay alrededor de la noche de San Juan, los ritos vegetales y, por supuesto, el elemento fuego. Bueno, pues para mí sería una de las fundamentales. La otra, la de final de un año natural, la noche de San Silvestre, la que un poco finaliza o está en parte de ese ciclo navideño. Pues también era la noche de las brujas, sí. Igual que pasa con la noche de Valpurgis o como pasa con la noche de Halloween. Todas ellas son fiestas muy importantes porque así han sido consideradas por distintas culturas. Entonces, cuando una fiesta hay unanimidad en considerar que es trascendente, que es fundamental para el devenir de un pueblo, entonces eso es lo que nos está poniendo sobre la pista de que esa fiesta tiene algo más que un trasfondo histórico, tiene un trasfondo mágico, un trasfondo sagrado, y eso es lo que le hace pervivir a lo largo del tiempo.
Te iba a preguntar eso, las fiestas están enraizadas en nuestro inconsciente, más allá de meramente divertirse, descansar, ahí es un aspecto mágico fundamental.
Claro. Sí, hay muchas fiestas que sí, por ejemplo, ya sabes que también hay fiestas de origen político, entonces, bueno, pues tampoco tienen más trascendencia que lo emotivo. Las fiestas del Día de la Independencia de muchos países, pues bueno, tienen ese componente emotivo y, por lo tanto, pues hay gente que se emociona. El famoso 4 de julio de los norteamericanos, que tanto nos lo meten, ¿no?, por los oídos y las orejas, bueno, pues para ellos tiene una trascendencia tremenda, igual que su Día de Acción de Gracias. Sin embargo, para nosotros, ni fu ni fa. Pero luego sí que hay otras fiestas que trascienden fronteras. La Semana Santa, por ejemplo, todos los países cristianos como tal, pues la Semana Santa para ellos lo viven, lo sienten, cada uno a su modo, ¿no?, cada uno a su manera de entender estas fiestas.
Sin embargo, discúlpame, Cristo no murió en esas fechas, Cristo no resucitó, claro. Cuando dicen, si no tiene nada que ver lo que se celebra con lo que realmente ocurrió.
No, exactamente, o sea, cuando hablamos un poco de estas fiestas que tienen que ver directamente con la Virgen o con la pasión y muerte de Jesucristo, una cosa es la realidad, es decir, una cosa es la historia y otra cosa es la celebración de esas fiestas. Se sabe que son fiestas convencionales para acallar o camuflar determinados ritos paganos que se hacían en aquellas épocas. Pero eso se sabe, es decir, nadie puede demostrar que el 15 de agosto sea la fecha de la Asunción de la Virgen, pero sin embargo estamos celebrando el 15 de agosto la Asunción de la Virgen, o el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen. Tampoco hay constancia de que sea así. O cuando celebramos, por ejemplo, la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen. Bueno, pues es que los padres no aparecen en ningún evangelio canónico, aparecen en los evangelios apócrifos, y sin embargo hemos aceptado esa paternidad como algo real. Es decir, que si nos vamos a este tipo de elementos, una cosa es las creencias y otra cosa es la historia. Lo que pasa es que de vez en cuando se conjugan las dos, porque así interesaba para el pueblo y así interesaba para la jerarquía eclesiástica y también para la jerarquía política, que nos lo hemos tragado. No estamos celebrando cada año los Santos Inocentes, y sin embargo los Santos Inocentes se sabe que esa matanza nunca pudo haber tenido lugar, y todavía seguimos celebrando los Santos Inocentes el 28 de diciembre para nosotros y sin embargo el 1 de abril para el mundo anglosajón. Bueno, pues a la hora de la verdad es una válvula de escape, pero sin embargo no tiene ningún sustento histórico.
Preguntas que nos llegan, tenemos un montón de ellas. Sí. Yo pido disculpas que no vamos a poder sacarlas todas. Nos preguntan que por qué se celebra la fiesta el domingo cuando en la Biblia lo que se dice es que se respete el sábado, no el domingo. ¿Por qué ese cambio?
No, porque ten en cuenta que la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, su raíz es judía. Es decir, estamos hablando de que el cristianismo es como una escisión del judaísmo. Entonces, los primeros cristianos, su celebración, como eran judíos ellos también, en principio, antes de que se empiecen a extinguir y se denominen cristianos, lo hacían los sábados, el sabbat, que para ellos era la fiesta. No lo olvidemos, los primeros cristianos eran judíos. Jesús era judío. Entonces, a partir de ahí es cuando cuando empiezan a ser perseguidos, cuando empiezan ya a tener una identidad como cristianos, ellos ya buscan ese domingo como la fiesta cuando se celebraba también lo del sol invicto, ¿no? Esa fiesta dedicada a ese sol pagano o a ese dios pagano, pero que en definitiva significaba lo mismo desde un punto de vista simbólico, ¿no? Y entonces llega un momento a partir del siglo IV, siglo V, que ya se empiezan a celebrar las ceremonias litúrgicas un domingo. ¿Para qué? Para diferenciarla de los judíos, que son los sábados, y para diferenciarla de los musulmanes, que son los viernes.
Es que da muy poquito tiempo y tengo que preguntarte por una fiesta que dentro de poco va a haber a final de este mes. La fiesta de... Tú la has llamado Halloween, qué poco me gusta llamarlo así a mí.
No, hombre, claro, yo no la llamo Halloween, es la fiesta de todos los santos, que es la fiesta nuestra. Lo que pasa es que la de Halloween es un poco la marca comercial que nos ha llegado. Es una fiesta anglosajona, es una fiesta celta, es una fiesta que tiene que ver con el Samaín, es una fiesta que termina un ciclo y empieza otro, porque el 1 de noviembre es cuando empezaba realmente el año nuevo para los celtas. Y realmente es una fiesta de los muertos, es cierto, es una fiesta de los difuntos. Sin embargo, cuando se cristianiza, se hace mal. Se hace mal, fíjate, porque nosotros el día 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos, es decir, todos los santos anónimos que no han sido canonizados porque no tenemos datos históricos, y sin embargo el día 2 de noviembre es el Día de los Difuntos, cuando realmente tenía que haber sido al revés, porque el 1 de noviembre siempre, en todas las culturas, desde los etruscos hasta los romanos y también los celtas, como no, era el Día de los Muertos, el día en que tú te podías poner en conexión con el mundo invisible, con el mundo de ultratumba. Y sin embargo, cuando se cristianiza, ya te digo, ya hay varios casos, pero sobre todo es en 1475, con Sixto IV, es cuando se establece Urbi et Orbi, esta fiesta de todos los santos, y se establece, es el 1 de noviembre, cuando realmente el 1 de noviembre sería el Día de los Difuntos, por asimilación al Día de Halloween, que es la fiesta anglosajona por antonomasia.
Pero dices que era una fiesta de raíz celta, ¿no?
Sí, 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 ¿Samaín? La raíz celta, el Samaín, el famoso Samaín. Ya sabes que los celtas tenían cuatro fiestas principales, que por cierto no coincidían ni con los solsticios ni con los equinoccios. Todas las cuatro fiestas principales de los celtas son 40 días después de los solsticios y de los equinoccios.
¿Por qué?
Porque era su forma de celebrarlo, es decir, ellos tenían una serie de ciclos que no correspondían a estos ciclos astronómicos que acabamos de decir. Ellos tenían sus implicaciones, es decir, por ejemplo, una de las importantes también para ellos, había dos importantes dentro de las cuatro, ¿no? Que una es la que se celebraba el 1 de febrero, que era a Brigid, a Imbol, es decir, a la fiesta de la luz, que luego se cristianiza como la fiesta de la Candelaria. Y después estaba esta fiesta, la del 1 de noviembre, que es cuando empezaba realmente su año solar. Las dos tienen que ver con esa connotación solar, pero también con esa connotación del ultramundo. Por eso se hacían fiestas en honor a sus dioses, pero con fuegos, con flores, con bailes, con música. Es decir, intentando elevar la vibración e intentar ponerse en contacto con sus seres queridos, pero con aquellos que estaban vivos y con aquellos que habían muerto. Bueno, pues esas fiestas, que luego se utilizaron para hacer los aquelarres mayores dentro del calendario brujeril, bueno, pues son fiestas que no coinciden con los solsticios y los equinoccios, que es bueno aclararlo para que sepan cuándo se celebraban realmente las fiestas celtas.
3 minutos nos quedan. quizá las dos fiestas más importantes las has nombrado, una de ellas sea esta que dices, y la otra la noche de San Juan, porque tiene ese carácter absolutamente mágico que enraiza con nosotros y que nos da la posibilidad, como pasa, dicen, la noche de San Juan, que puedes ver el mundo del más allá, el mundo de los gnomos, de las hadas, de todos esos seres que tú muy bien conoces.
Bueno, la verdad es que cuando se habla de la noche de San Juan, dice que es la noche hermosa, la noche en la que todo puede pasar, la noche en la que las plantas adquieren virtud, y la noche propicia para cualquier ritual. Hay rituales de adivinación, hay rituales profilácticos, hay rituales de fertilidad, el famoso baño de las 9 olas, por ejemplo, de la playa de la Lanzada en Pontevedra, es uno de ellos. En San Pedro Manrique se pasa el fuego, las brasas, ¿no? Y yo lo he visto a nada, prácticamente a 3 metros de distancia, cómo no se queman las plantas de los pies los mozos y las mozas de San Pedro Manrique en Soria. Es decir, es una noche donde pasan cosas, cosas raras, cosas prodigiosas. Noches donde aparece o desaparecen personas, como así queda acreditado un poco por la historia, sí,
¿sí?
Y hay varios casos. De hecho, el hombre pez de Liérganes desaparece una víspera del día de San Juan. Es decir, hay cosas muy extrañas alrededor de esta noche. ¿Por qué es tan mágica? Sencillamente porque nosotros la hemos hecho mágica, pero también porque se dan una serie de fenómenos atmosféricos, astronómicos, que propicia que las flores, que las plantas, que el agua, que el rocío tenga esa virtud que pregonan los refranes, que pregonan nuestras tradiciones. Bueno, pues cada uno que lo compruebe, y si al final para él es salutífero, bienvenida sea la noche de San Juan.
Si te tuvieras que quedar con alguna fiesta, ¿con cuál te quedarías? ¿Y qué fiesta recomendarías que fuéramos a ver en España, de todas esas que has visto, que conoces, que sientes que ocurren cosas?
Hay muchas fiestas, fíjate, claro, depende un poco. La de San Pedro Manrique, yo la recomiendo por lo insólita que es, ¿no? No deja de ser
en julio.
Se hace en la noche de San Juan. Sí, la noche de San Juan, la de San Pedro Manrique, que es el Paso de las Brasas, en esta pequeña localidad soriana, y desde luego la recomiendo porque es lo más insólito, es de los pocos lugares en el mundo donde se hace algo así, ¿no? Y donde se puede acreditar que no se queman. Luego otras, hombre, por el fervor, por la la psicosis casi a veces que se genera, incluso por la angustia que puede generar también, es la fiesta del Rocío, ¿no?
Yo iba a decir ahora mismo.
Claro, la del Rocío es que trasciende algo más que que una fiesta religiosa, es algo más que una advocación mariana. Es la gente lo vive, lo siente, incluso se muere casi por estar allí en esos momentos. Por lo tanto, se dan todo tipo de situaciones. Llegas desde el misticismo hasta la catarsis. Entonces, eso en muy pocas fiestas se puede ver, ¿no? Y si hablamos de Semana Santa, pues recomiendo otra dentro de las semanas santas, ortodoxas, religiosas, piadosas que existen a lo largo y ancho de España. Pues hay una que es heterodoxa, que es un poco herética, y es la que se hace en León, un Jueves Santo, todos los Jueves Santo, que es el entierro de Genarín, que se rememora el recuerdo de Genarín, que era un borracho, un borrachuzo de principios del siglo XX, histórico, pellejero, que acudía de taberna en taberna esa noche del Jueves Santo, de lupanar en lupanar, hasta que al final muere atropellado mientras hacía sus necesidades por el primer camión de la basura que hubo en León, que se llamaba La Bonifacia. Entonces, sus acólitos, sus amigos, crearon una especie de cofradía para rememorar un poco el último recorrido, el último vía crucis que hizo Genarín. Y bueno, todavía, lógicamente con la prohibición que hubo durante el franquismo, todavía se sigue rememorando, y si alguien quiere acudir a una Semana Santa, a un vía crucis totalmente herético, heterodoxo, etílico, pues que vaya a León, y que a la vez que en otras calles están los pasos oficiales y parsimoniosos de la gran Semana Santa de León, pues se pueden encontrar con las calles más aledañas, pues con esta otra procesión donde van haciendo sus paradas y dándose unos buenos lingotazos de orujo.
Tres y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Desgraciadamente, Jesús, tenemos que concluir esta parte del programa. Una delicia y un placer estar contigo. Espero que regreses. El espacio en blanco también es tuyo cuando quieras.
Muchas gracias.
Aquí tienes tu programa y ha sido un placer.
El placer, sabes que también ha sido mío.
Muchas gracias. Espero volver a verte. Y seguimos con el concurso 900-137-137 en nuestro teléfono. Está muy tranquilo ahora, por si quieren aprovechar para participar en este sorteo. 900-137-137. Y ahora, en los próximos minutos, tenemos una cita con un papa mago. Este es el siguiente tema del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España.
Al final del primer milenio, se produjeron en Europa sucesos que iniciaron los grandes cambios. Muchos de ellos giraron en torno a la figura de un enigmático papa, Silvestre II. Fue el papa del año 1000, acusado de inspirarse en obras de autores herejes. Silvestre II fue un adelantado de su tiempo, un esoterista que buscó en la cábala, el sufismo, la astrología y hasta en el islamismo. Un hombre anómalo en el Vaticano. Su biografía está envuelta en un halo de misterio. Se sabe que el que se convertiría en el primer papa francés nació en la región occitana de Auvernia e ingresó alrededor del año 963 en el monasterio de Saint-Géraud d'Aurillac, donde estudió gramática, retórica y lógica, las tres disciplinas del trivium. En el año 967 viajó a la corte del conde de Barcelona, Borrell II. Dicen que bajo la protección del conde mantuvo contacto con sabios musulmanes que le iniciaron en los conocimientos mágicos y místicos. Atón, el obispo de Vic, fue su preceptor. Con él estudia el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Esto le hizo adquirir una sólida formación, convirtiéndose en uno de los científicos más brillantes de su época. Hecho que no pasó desapercibido al Papa Juan XII, ni al emperador Otón II. Silvestre II fue maestro en la Escuela Catedralicia de Reims, ciudad de la que llegaría a ser obispo, abad del monasterio de Bobbio y, antes de ser nombrado sumo pontífice, obispo de Rávena. Su ascenso al papado y su éxito personal despertó las envidias y las calumnias. Le acusaron de haber pactado con el diablo a cambio de gozar de poderes mágicos. Se le atribuyen inventos capaces de hacer palidecer las obras de Leonardo da Vinci o de Edison. Y no es para menos. Inventó ábacos, relojes, un globo terrestre, un órgano a vapor. Incluso cuenta la leyenda que construyó una cabeza parlante que respondía a las preguntas que le hacían. ¿Brujo? ¿Nigromante? Fuera lo que fuese, el Papa Silvestre II es un personaje fascinante del que ahora os daremos más datos.
Vamos a seguir transitando por la historia. Esa introducción nos hablaba de un papa increíble y nos vamos a hablar con Miguel Ruiz Montañez. Buenas noches, Miguel.
Muy buenas noches.
La que has liado, Miguel. Estás en todos los sitios con tu libro.
Pues sí, la verdad es que estoy muy contento que el Papa Mago esté presente prácticamente en toda España con una posición bastante importante.
¿Lo has visto cómo están? Yo lo veo, sales a la calle en todos los carteles de los autobuses, por todos lados el Papa Mago.
Sí, así he estado. La verdad es que Madrid está toda empapelada y el resto de España también.
Cómo me alegro. Además, es decir que no solamente has escrito el Papa Mago, sino que escribiste la tumba de Colón y has tenido la suerte de vivir en República Dominicana. ¿Das clases allí?
Sí, doy clases en la Universidad de Santo Domingo, un país al que realmente me tiene enamorado. No ya las playas, ¿verdad? Seguro todos los oyentes recuerdan la República Dominicana por Punta Cana, Bávaro. Yo siempre recomiendo ir a la capital. Sí. Porque Santo Domingo es una ciudad increíble, la ciudad primada de América.
Ese malecón y la tumba de Colón, ¿que estaba o no estaba allí?
Bueno, pues ese es un buen debate que sirvió de base para mi primera novela. Yo creo que el esqueleto de Colón está repartido, está entre Sevilla y Santo Domingo por razones históricas.
Ya. Bueno, te pillaremos en otro momento, si acaso, para hablar de Colón. Queremos hablar del Papa Mago. El Papa Mago se sitúa alrededor de en torno al año 1000, que era un tiempo en el que pasaban montones de cosas. La gente estaba viviendo con la cuestión del apocalipsis y decían que iba a llegar el fin del mundo, y casi llega, ¿no?
Así es, realmente el apocalipsis lo decía. El año 1000 era el último de la humanidad. Llegaría el diablo, atacaría la tierra, habría una gran guerra. Bueno, realmente todo un escenario increíble, irrepetible, para por lo menos para atemorizar a los europeos del año 999. Y en ese entorno pasaron cosas realmente misteriosas que a mí, pues bueno, yo pensé, y así es, pues me dieron base para hacer una novela de misterio, lo que a mí me gusta escribir.
Ya. ¿Por qué crees que a la gente le interesa tanto la historia últimamente? Esa historia pasada, sobre todo.
Bueno, yo creo que al público, al lector español, lo que le interesa es una novela de misterio basada en hechos reales, si puede ser, con una componente de leyenda también significativa, pero de manera que la novela te atrape desde la primera página, se te pegue a las manos y de alguna manera te haga pasar muy buenos momentos. Y cuando la has terminado de leer, dices, vaya, qué bien me lo he pasado y además aprendido de este hombre, de esta situación o de este momento histórico. Y yo creo que ese es un género que se está vendiendo y va a dar mucho que hablar en los próximos años.
Es lo bonito de leer, aprender también, aunque sean novelas. Dime una cosa, el año 1000 decía que casi llega el fin del mundo porque hubo una peste que asoló más de media Europa, ¿verdad?
Así es, y no solo eso, sino que además se vieron extraños cometas en el cielo, monstruos marinos que se acercaban a las costas, lobos que atacaban poblaciones. Realmente pasaron cosas muy misteriosas, con un contenido realmente esperpéntico. Ya los apocalipsis, la Iglesia Católica estaba preparada incluso para la segunda venida de Cristo, algo así como el fin de la civilización. realmente, bueno, pasaron hechos escalofriantes que bueno, no, al final no pasó nada, como ocurrió ya en el efecto 2000, pero lo que sí es cierto, ese escenario, ese momento puntual de la Europa conocida, pues es un, bajo mi punto de vista, un escenario perfecto para ese tipo de novelas.
Miguel, era un tiempo tremendo, y cuando uno hace un esfuerzo de imaginación, un tiempo en que había mucha incultura, en el que la Iglesia o muy pocos poderes fácticos controlaban toda la sociedad y toda la gente, ¿verdad?
Así es, la Iglesia tenía pues una importancia tremenda, los reyezuelos feudales ya estaban campando a sus anchas. En ese momento, justo cuando parecía que el mundo se acababa, pues apareció el Papa Silvestre, un señor sin igual, realmente un personaje muy significativo, un erudito que, bueno, de una forma u otra vino a transformar totalmente la sociedad de la época.
Este es un personaje que nace en Francia, fue el primer Papa francés, ¿verdad?
Muy conocido allí, efectivamente, como todos sabemos, nuestro vecino país, Francia, ama mucho todo lo suyo. Y allí el Papa Silvestre es muy conocido, es realmente un personaje muy significativo porque fue el primer Papa francés. También se le llamó el Papa Mago, el Papa Matemático, el Papa del Fin del Milenio, muchos nombres para una misma persona, en definitiva Silvestre II, un Papa sin igual.
Ahora nos vas a contar algo más del asunto. Estuvo en Barcelona con los condes de Barcelona y luego viajó hacia Roma y ahí estuvo con el conde de...
Estuvo con Borrell, el conde Borrell fue realmente quien le rescató. Él iba a casarse con la hija del conde Legarda, entonces pues él lo descubre en un momento dado cuidando un rebaño de ovejas, mirando las estrellas, le hace unas preguntas y ve que realmente era un joven de una inteligencia importante. A partir de ahí lo introduce en un monasterio donde estaba la cultura de entonces. Y cuando ya no podía aprender más en ese monasterio de Francia, lo trae precisamente para Cataluña, al monasterio de Ripoll. Y allí es donde Silvestre, el Papa Mago, adquiere una cantidad importante de secretos, muchos de ellos aprendidos de los árabes. Todo esto fue antes de ser Papa, que sucedió exactamente en el año 999, un año muy simbólico.
Un personaje que sabe de matemáticas, de astronomía, astrología, creo que era, pero también se le tachaba se le acusaba de nigromante. ¿Era mago? ¿Había aprendido las artes de la magia?
Bueno, yo creo sobre todo que una persona tan inteligente, que importa los números árabes, casi reinventa el cero, descubre máquinas increíbles, las construye, 5 siglos antes que Leonardo da Vinci. Bueno, yo creo que una persona de ese calibre no podía ser tan inteligente, tan sabio, si no era con la ayuda del diablo. Por lo tanto, nada más morir, le acusan de pactar con el diablo y de practicar la nigromancia. Algo increíble para un papa.
Sí, eso no lo sabía. Es decir, ¿tú crees que una persona que había llegado tan lejos con esa serie de inventos es porque había pactado con el diablo? Y es
así
lo que se creía en la historia.
Así es, y de hecho, otros abades y otras personas de muy altas capas de la jerarquía eclesiástica, nada más morir, inician un ataque descabellado contra este papa. Porque quizá porque eran incapaces de entender cómo una persona ligada al trono de Pedro había podido llegar a tan altas cotas de las matemáticas, de la geometría o de la astrología. Realmente eso era imposible, para aquel momento era imposible si no era, pues evidentemente, con la ayuda del maligno.
¿Y tú qué crees? ¿Que había pactado o que no había pactado?
Bueno, yo creo ante todo que era una persona de una inteligencia muy por encima de su época. Un papa muy curioso porque no escribía de temas religiosos, nunca hablaba de teología, sin embargo escribía tratados de geometría, de matemáticas. Francamente, pues es un papa totalmente muy poquito al uso, ¿no?
Lo que sí es cierto, parece cierto, Miguel, independientemente de que hubiera no pactado con el diablo, es que fue un personaje que cambió la historia y todo su entorno, ¿verdad?
Así es, le tocó vivir un momento realmente convulso, increíble, ese final del milenio, con todas las teorías apocalípticas, y justo en ese momento es cuando él llega a una serie de avances que hacen cambiar la historia de la humanidad prácticamente, como por ejemplo, esa introducción de los numerales arábigos en la cultura occidental, esa reinvención del número cero, el descubrimiento de máquinas que harían palidecer al propio Leonardo da Vinci. Evidentemente una persona que tiene, pues bajo mi punto de vista, muchos, muchos ingredientes como para hacer una buena novela de misterio.
Esos son los datos, el entorno histórico en el que se fija esta novela El Papa Negro. No vamos a contar nada más, Miguel, que lean el libro.
Bueno, pues yo estaría contentísimo si los oyentes de Radio Nacional pues tienen a bien leer mi novela, El Papa Mago. Creo que no va a defraudar a nadie. Es una novela trepidante, dinámica, rápida, y al mismo tiempo nos va a descubrir una etapa realmente apasionante de la historia de la humanidad.
Ese primer fin del milenio, ese primer fin del mundo, descubierto en este libro, El Papa Mago, de Miguel Ruiz Montañez. Muchas gracias, ha sido un placer estar contigo. Te emplazo para hablar de la tumba de Colón, de República Dominicana, sus secretos, de la vecina Haití, que seguro que conoces, y de otro montón de temas que te
pues,
encantará.
A tu disposición y al de todos tus oyentes.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Dos y treinta y nueve en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco continúa en directo aquí en Radio Nacional de España, hoy tratando temas de la historia. Hablábamos de ese Papa Mago, nos vamos al tema de las profecías, un asunto que nos preocupa sobre todo por lo que puede tener de aviso para la humanidad y de actualidad en este momento. Y entre todos los cuervos proféticos, quizá uno de los más interesantes sea el de los Hopi. Ahí les dejamos con un resumen de lo que contaban esos indios de las praderas de Norteamérica. Y recordar que sigue nuestro concurso, 900-137-137 es nuestro teléfono, por si quieren participar para esos 5 libros que regalamos, Fiestas Sagradas, por si quieren participar en el concurso.
Los Hopi son un pueblo amerindio descendiente de las antiguas tribus que habitaron Mesoamérica. Su historia se emparenta en la lejanía de los tiempos con la de los mayas.
En la actualidad, los Hopi viven en un pequeño grupo de poblados autónomos en el noroeste de Arizona. Estos asentamientos, en los que se conservó la cultura Hopi, mucho después del dominio español y europeo, han sido objeto de intensos estudios por parte de muchos antropólogos.
Las costumbres de los Hopi se adentran en lo más profundo de la prehistoria. Entre sus ceremonias religiosas más notables están los misterios Kachina de la fertilidad, los rituales de solsticio de verano y de invierno, en los que adoran al sol y al fuego, y su famosa danza de la serpiente. Cada 20 de agosto, miles de visitantes se acercan a presenciar esta espectacular danza de invocación de la lluvia.
Los Hopi se transmiten de generación en generación una serie de profecías sobrecogedoras que anuncian el futuro de nuestro planeta. Las llaman las profecías de la Tierra y narran la creación de 4 mundos.
Primer mundo.
El Hopi me habló de 4 mundos. El primero era el mundo en el que el Creador situó a los seres humanos. Mientras estos vivieron en equilibrio y armonía, se les permitió residir allí. Cuando rompieron la armonía con el espíritu, este decidió efectuar una depuración. Las personas que estaban dispuestas a seguir el camino sagrado fueron enviadas a la tierra, donde estarían protegidas. El lugar que ocuparon en la tierra fue el Gran Cañón, una zona de emergencia.
El Gran Cañón es un hoyo que se adentra en el suelo. Nadie conoce la profundidad exacta que tiene. Solo hay otro hoyo similar en Arizona. Lo descubrieron no hace mucho tiempo. Y por el aire que sale de sus entrañas, muchos lo consideran uno de los respiraderos de la Tierra.
A los moradores del primer mundo se les dijo que bajasen al hoyo con comida y permaneciesen allí, seguros en tanto durase la depuración. Entonces, el creador hizo que los volcanes entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por toda la región. Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la Tierra y mataron a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio, todo el tiempo que el creador les había prescrito.
Segundo mundo.
Una vez terminada la depuración, salieron de nuevo y repoblaron la Tierra. Era el segundo mundo. Sus habitantes vivieron en él más tiempo que en el primero, pero volvieron a perder su equilibrio. Creyeron que ya conocían todas las respuestas y dejaron de escuchar al espíritu. El creador consideró que había llegado el momento de una nueva purificación. Esta vez se pidió a los guardias espirituales que protegían a los polos norte y sur que abandonaran sus puestos y dejasen que la Tierra girara libremente. Y la Tierra giró libremente. Fue un cambio polar. Los vendavales azotaron el planeta y vastos campos de hielo se extendieron sobre él. Fue una depuración muy intensa. A partir de ese momento, la asimilación de conocimiento resultaría un poco más difícil.
Tercer mundo.
En el tercer mundo, los seres humanos poblaron la Tierra con mucha mayor extensión a como lo habían hecho antes. Para entonces, habían conquistado un conocimiento y unas aptitudes muy superiores. Construyeron grandes ciudades y máquinas capaces de hacer cosas muy diversas, incluso máquinas que podían volar. Emprendieron guerras entre ciudades, establecieron límites en la tierra y declararon la pertenencia de determinadas parcelas a una persona o tribu. Inventaron el cristal y lo utilizaron con objetivos destructivos. Descubrieron tipos de rayos y también los utilizaron para destruir.
El espíritu presenciaba todo esto con pesar.
Una vez más, el creador vio llegada la hora de una depuración. En esta ocasión, hizo que las aguas de los océanos se desbordasen y cayeran grandes diluvios del cielo. Esta depuración adoptó la forma de una gigantesca inundación. Solo un padre con sus dos hijos y sus familias sobrevivieron en este continente. Fueron sumidos en un estado de animación suspendida y enterrados en el interior de unos tubos huecos. Flotaron sobre el agua hasta que ésta se retiró y después salieron a la tierra. El padre quiso rememorar algunas de las viejas tradiciones, pero el creador le hizo desistir de ello. Los dos hijos y sus familias deseaban seguir la senda del creador. A uno de ellos se le encomendó que viajara al este y repoblara la tierra, mientras que el otro se dirigió al oeste. El que siguió el camino del oeste fue el primer Hopi. El que se trasladó al este fue llamado el verdadero hermano blanco.
Los relatos Hopi dan cuenta de tres mundos diferentes antes del actual. El primer mundo fue destruido por el fuego, dato corroborado por el periodo de actividad volcánica que asoló Arizona. Sucedió hace 250.000 años y dejó huellas irrefutables. El segundo mundo fue destruido por el hielo, lo que coincide con la terrible glaciación que descendió hasta Arizona hace alrededor de 100.000 años. En cuanto al tercer mundo, fue destruido por el agua, lo que corresponde al diluvio que asoló Arizona hace unos 12.000 años, con motivo de la fusión del hielo al finalizar el periodo glacial precedente.
Una vez establecidos en sus nuevas tierras, guiados por la estrella azul Kachina, se les encomendó que aguardaran la llegada del verdadero hermano blanco. Entonces llegaron los españoles y los Hopi preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero los españoles replicaron: ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el hierro amarillo? Y los Hopi supieron que no lo eran. Cuando llegaron los demás europeos, los Hopi preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero aquellas gentes solo deseaban ir a California y respondieron: allí es donde está el oro. Nos vamos a California.
Los Hopi tienen lápidas de piedra. En ellas hay inscripciones alusivas a todo cuanto ocurrirá después de la próxima depuración. Esas lápidas anunciaron a los Hopi que primero llegarían gentes acompañadas de extraños animales tirando de cajas, nuestras vagonetas, y que más tarde esas cajas se moverían por sí solas, como nuestros trenes y automóviles. Les dijeron también que se extendería un hilo plateado a través de la tierra, o sea, las carreteras que atraviesan América. También leyeron que verían telas de araña en el cielo a través de las cuales la gente podría hablar, y que llegaría el momento en que el águila caminaría sobre la luna. Cuando el astronauta americano Neil Armstrong bajó de su nave espacial al suelo lunar y dijo: el águila ha tomado la Tierra, se cumplió la profecía Hopi. Los Hopi adivinaron la hora en que dos potencias sacudirían la Tierra por dos veces. El símbolo de una de ellas sería el sol naciente y el de la otra sería el signo de las cuatro direcciones. Se trataba de Japón y Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes usaron la Cruz de Malta como insignia propia. En la Segunda, adoptaron la esvástica, ambos símbolos de las cuatro direcciones. Se dijo a los Hopi que en el transcurso de este gran conflicto, una potencia vertería una calabaza de cenizas desde el cielo que haría hervir los ríos y mataría los peces. Así describieron la bomba atómica. También se dijo al pueblo Hopi que viajarían hasta un lugar donde estarían reunidas todas las naciones del mundo, y que una vez allí deberían tratar de convencerles de que volvieran a las costumbres sagradas. Y así fue. Representantes Hopi acudieron por cuatro veces al edificio de las Naciones Unidas, pero no les fue permitido dirigirse a la Asamblea General. Las profecías habían advertido que si esto ocurría, la hora de la depuración sería inminente. De modo que los Hopi regresaron a sus tierras. Cuarto mundo.
La cuarta depuración se produciría de dos maneras. En la primera, intervendrían los cuatro elementos. Asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares, los vientos más intensos que hubiésemos visto jamás, temblores de tierra y erupciones volcánicas. Veríamos cómo la tierra, el agua, el fuego y el aire participan en el proceso de depuración.
La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistarían. Se advirtió a los Hopi que si esto sucedía, no debían salir de sus casas porque habría una sustancia en el aire que los mataría.
Se dijo a los Hopi que después de la purificación, los supervivientes quizá conservarían la misma religión que tenían, o tal vez buscaran una nueva, o incluso podrían haber evolucionado hasta tal punto que ya no necesitarían religión alguna.
Yeah.
que el hombre blanco viniera a esta tierra. Solo había el hombre indio. El indio se dio cuenta que dondequiera que fuera, se veía enfrentado a algún enemigo. Le pidió al gran espíritu que le ayudara. Tú nos has dado muchas cosas, padre, dijo el indio al gran espíritu. Pero no podemos pescar como el oso, ni cazar como la pantera. Danos alguna cosa que nos permita sobrevivir entre nuestros enemigos.
¿Magia?
Magia no. El poder.
¿Poder?
Elegiré uno entre vosotros, dijo el gran espíritu. Y se lo enseñaré a él. Él será muy especial. Así que los indios esperaron a que se les hiciera saber quién era el elegido. Hasta que un día, un joven valiente llamado Perro Caminante se encontró al borde de un precipicio cara a cara con una pantera hambrienta. Perro Caminante fue consciente de que iba a morir. Cerró sus ojos con fuerza invocando al gran espíritu. Y cuando la pantera iba a saltar, Perro Caminante desapareció. La pantera saltó hacia el precipicio donde encontró la muerte. Momentos más tarde, Perro Caminante reapareció. Y así ha sido todo desde entonces. Un elegido es dado a conocer y se le da la oportunidad de aprender cómo usar el poder.
¡Vaya! ¿Creí que eso me ha sucedido a mí? ¿Desaparecí de dentro del baúl? ¿Soy yo un elegido, John?
Me temo que sí.
¿Significa eso que tengo el poder?
Ya lo tienes, Eri. Pero no sabes cómo usarlo.
¿Cómo puedo aprender?
Para aprender cómo usar el poder, antes debes convertirte en un hombre sabio. Debes aprender de un elegido.
John, ¿es usted un elegido?
Minutos, nos queda más o menos para terminar esta primera edición del Espacio en Blanco. Recuerden que mañana tenemos una segunda de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, con dos apasionantes horas de misterio también, contándoles un montón de cosas. Pero ahora, antes de terminar, los ganadores, Paz, llamas, un montón de llamadas que seguimos teniendo, afortunadamente.
Pues afortunadamente, claro que sí, seguimos compartiendo todas estas llamadas. Tenemos la posibilidad de conocer muchísimas historias y conocer también la alegría y el cariño que nos transmiten los oyentes a través de sus voces. Y bueno, aunque algunos nos aseguran que a la segunda hora a lo mejor les pillamos un poquito traspuestos, ¿no? Pero siempre recordamos que los programas van a estar disponibles en nuestra página web www.espacioenblanco.es o si no, en el podcast de Radio Nacional de España. Vamos, Miguel, con los ganadores de estos 5 libros que hemos sorteado a lo largo del programa: Fiestas Sagradas, Mitos y Ritos de los Festejos Religiosos y Populares, de nuestro amigo Jesús Callejo. Pues bien, los ganadores son, atentos, Casiano Alcolea, de Ciudad Real, Amalia Martínez, de Almería, Daniel García, de Las Palmas, Lucía Valdivia, de Valencia y Serafín Alfaro, de Málaga. A todos ellos, enhorabuena, muchísimas gracias por participar y nada, y en breve nos pondremos en contacto con ellos para que nos den las direcciones y podamos enviar los libros.
Las gracias a todos los que han llamado y que estén tranquilos porque habrá muchos más concursos en el Espacio en Blanco. Queremos premiarles por estar ahí. ¿Más informaciones que nos cuentan los oyentes? Muy breve.
Muy breve. Como te cuento, Miguel, son muchas historias las que recogemos. Ha llamado una mujer que se llama Isabel Wall, de Huelva, y decía, llamo no para participar en el concurso, que también, ya que hago la llamada. Llamo, dice, para deciros que estoy fascinada y dar la enhorabuena a Jesús Callejo por esa recopilación de tantísimos datos, de tantísimas fiestas de nuestro país. Dice, estoy emocionadísima. Y ya, yo le he dicho, Isabel Wall, de Huelva, digo, ¿cómo puede ser? Dice, pues nada, dice algo muy sencillo. Dice, tengo 69 años, mi padre era inglés, vino a las minas de Río Tinto y se enamoró de una andaluza, dice, y el resultado soy yo. Maravillosa, Isabel. Bueno,
te ha gustado la historia, ¿eh?
Me ha encantado, me ha encantado. Vamos también con muchísimos emails, claro, es una de las vías más rápidas para contactar con nosotros, y nos comentan pues muchísimas cosas, ¿no? Dice, le escucho desde hace 20 años y nunca me he atrevido a ponerme en contacto con usted. Dice, si lo hago ahora es porque estoy atravesando un mal momento, y nos cuenta, bueno, pues un poquito algunos detalles de lo que le pasa a esta amiga nuestra que se llama Raquel. Bueno, no, si eso, no vamos a dar muchos más detalles sobre este email, ya le he contestado a ella, o sea que fenomenal.
Hay gente que se quiere poner en contacto, por ejemplo, con el Manuel Carballal, pasaremos ese contacto.
Efectivamente.
Con el padre Fortea también.
Con el padre Fortea, sí, porque estamos recogiendo también todos los mensajes que nos dejan en el contestador. Y Miguel, un minuto.
Venga,
un minuto, menos. Y esto ya es.
Están nuestros compañeros de informativos esperando ya.
Dice,
nos echan.
Por parte del equipo. Dice, mira, nos escribe nuestro amigo Luis. Dice, lo primero de todo, dice, quiero daros las gracias. Dice, a Paz y a Rosa. Dice, porque sois las que dais el toque humano al programa. Dice, porque además de unas voces preciosas, al trato que dais a las llamadas, dice, y a los emails de los oyentes, dice, es lo que más hace cantera y nos convierte en familia. Dice, Miguel, dice, déjala salir más. Dice, aquí que, Valari, dice, decirle que Espacio en Blanco es diferente a todos los demás programas de misterio, dice, que tienen en la radio hoy en día, dice, es en gran medida gracias a la estupenda selección musical.
Claro,
por eso este es un detalle que teníamos que dar a última hora, Miguel.
Por eso está en el equipo. Gracias, que sigan insistiendo, habrá más concursos mañana, un montón de ellos. Y nos vamos, llegan nuestras compañeras de los servicios informativos. No olviden la cita de mañana de 2 a 4. Les vamos a contar increíbles casos de casas encantadas y además un montón de cosas que dicen que encontraron los astronautas cuando llegaron a la Luna. No se lo pierdan, que serán 2 horas apasionantes aquí en Radio Nacional de España. Disfruten, cuídense y déjenos un hueco. Mañana estaremos aquí.